¿Qué tal? Bienvenidos otro miércoles aquí al programa ¿Qué pasa en el mundo? Contrainformación y opinión. Estamos en directo para Barcelona alrededores por Radio Contrabanda, a través de Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 FM para Barcelona alrededores, ya lo he dicho. Y si no, para el resto del mundo o otras ciudades, pues emisión por internet, www.contrabanda.org. Ahí podéis pinchar la emisión por internet. Tenemos repeticiones, este programa tiene repeticiones, mañana jueves de 8 a 9 de la tarde, y si no, tenés la opción de la segunda repetición, que es el sábado de 2 a 3 de la tarde. Tenemos podcast también, que vamos subiendo semana tras semana los programas, para que los puedas escuchar cuando quieras, ahí en la página del programa, que es quepasamundo.contrabanda.org, www.quepasamundo.contrabanda.org, la página del programa, y si no, puedes acceder al podcast por la misma página de la Radio Contrabanda. En el menú de la izquierda tienes opción podcast, programa Que Pasa Mundo, también por ahí, por esa vía, puedes entrar al podcast del programa. Y tenemos un correo de contacto.
El correo es quepasamundo@gmail.com.
Ahí puedes mandar, bueno, cualquier correo al que quieras, ¿no? Nosotros lo vamos leyendo y vamos, la verdad que nos llega mucho correo y vamos eligiendo lo que más nos parece, ¿no? Que pueda interesar. Lo cierto es que es así, nos llevan muchos correos de Latinoamérica, de bueno, en muchos sitios, y bueno, según las temáticas, pues vamos eligiendo más o menos. Y tenemos un teléfono, que estamos en directo, ya lo hemos dicho.
El teléfono es 93-317-7366.
¿En catalán?
En català, 93, 317, 73, 66.
Bueno, ahí está. Estamos en directo, puedes participar en el programa en directo si queréis, a través de la línea telefónica de la radio. Bueno, Hasta ahora estamos dos aquí. Esto cada vez menos.
Esto lo que tiene las vacaciones, ¿no?
La gente
se suele ir. Entonces ahí quedamos las plantillas, quedamos un poquito en precario, pero bueno, se intenta aquí hacer lo que se puede y seguir.
Aquí los pobretones no nos vamos.
Bueno, y seguir manteniendo aquí a que las opiniones y las informaciones que vamos sacando y que vamos ahí contrastando y conociendo, que nos van enviando de diferentes sitios. Una cosilla antes de que empecemos un poquito ya con las temáticas, y es que en Barcelona, en Pueblo Nuevo, hoy había una concentración en contra de los desahucios que estaban ocurriendo. Había por lo visto un fuerte dispositivo policial y que bueno, que van a desalojar a una señora y a su hijo, que por lo visto no sé si el hijo o la hija o la señora tenía un 70% de invalidez, una cosa así, o sea que bueno, complicado el tema, y por lo visto la gente se ha ido ahí juntando para intentar evitar ese desalojo, ¿no?
Hay un movimiento, ¿no?, que se ponen delante de las casas, que van a ser desalojadas para impedir el desalojo.
Y eso a nivel nacional se está articulando un poquito, se han evitado bastantes desalojos gracias a esa presión de la gente y la solidaridad de la gente que se acerca. Y bueno, si hay alguien por allí que nos esté escuchando y pudiese pues llamar y explicar un poco cómo se está llevando a cabo un poquito el tema, pues también se lo agradeceríamos nosotros y todos los
Si hay alguien, ¿no?, escuchando del movimiento, desconozco el nombre, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, pero bueno, que gente que espontáneamente se presenta delante de las puertas de las casas, en principio van a ser desalojadas y evitan, bueno, no, más que evitarlo, los posponen, ¿no? Una temporada, sí. Unos par de meses, la policía se echa para atrás, bueno, el juez o el quien determina el desalojo o el que el que dice que hay que desalojar, el que ejecuta, no, el que ejecuta es la policía, el que esos son los que ejecutan.
El que dictamina.
El que dictamina, ahí está, me ha dado la palabra, que sí. Me dio como una laguna ahí verbal. Bueno, que eso, que el que dictamina, el juez o quien sea, pues se echa para atrás, dice, bueno, vamos a posponerlo un par de meses. Bueno, pero
que no es por la familia o las familias que vayan a sino por el tema de los medios de comunicación, sí, y qué imagen podría tener la justicia si empiezan a desalojar a gente pues con muy pocos recursos, sin posibilidades de poder tirar para adelante, ¿no? Sabiendo que es un derecho básico establecido en la Constitución, ¿no? El derecho a la vivienda.
No lo hacen por la familia, lo hacen para no dar mala imagen, ¿no? ¿Qué imagen quedaría si la policía entra a saco a palear a la gente que está delante de la puerta? Pues daría muy mala imagen, no sería muy, sí, muy positivo para la imagen democrática, digamos, entre comillas. No lo hacen por la familia, o sea, no darían órdenes de desalojo directamente. Bueno, y ahora empezamos un poco con el tema de la flotilla rumbo Gaza, ¿no?, que hablábamos el otro día, que había una embarcación que estaba retenida en Grecia, pues fue liberada, el Guernica, ¿no?, donde iban cooperantes españoles rumbo a Gaza con toneladas de ayuda humanitaria, pero parece que se vuelven. Yo no he entendido muy bien eso.
Sí, yo estaba leyendo y los han soltado. Las autoridades griegas sí que han autorizado la liberación, digamos, de movimiento del Guernica. Hay 10 barcos más, que eso no sé bien, no he acabado de encontrar bien si los han soltado o no, tal, ¿no? Se habla del Guernica y una entrevista a Carmen Salabert, que explica un poco pues la situación que han vivido y la toma de la embajada española en Grecia. Y bueno, cómo lo han vivido ellos, etcétera. Y la verdad es que, por lo que cuenta, se presupone que se vuelven para el Estado español, en principio. Eso es lo que yo he entendido entre líneas, no lo dice expresamente, pero bueno, dice que en un principio ha sido un éxito por el tema de la visibilización del problema y del bloqueo a Gaza desde el 2006, y de cómo la gente allí, 1,5 millones de habitantes, más del 70% de la población vive con menos de 1 euro al día, y más del 50% está en paro, o sea, no tiene ninguna clase de recursos de ingresos, viven de la ayuda humanitaria prácticamente, como el que dice, y de encima la que monitorea es de Israel antes de que entre, o sea, no puede entrar absolutamente nada sin que Israel lo monitoree todo y vea si le interesa que tengan o que lleguen esas cuestiones, ¿no? Allí.
Pues no sabemos, yo realmente no sé si, bueno, la embarcación el Guernica fue liberado con la condición de que se vuelvan. Bueno, no te retenemos más aquí en Grecia, pero no puedes pasar. Te vuelves. O la vuelta es voluntaria. O sea, se han vuelto porque han visto que la imposibilidad de llegar a Gaza por diversas, bueno, obstáculos, que les palos en la rueda, ¿no? Que les van poniendo, ¿no? Primero Grecia, luego, bueno, el mismo Israel, o mismo en la entrada de Gaza ya no te dejan pasar, ¿no? Que no sé si fue voluntaria, es voluntaria el retorno del Guernica, o fue una imposición, ¿no? De decir, bueno, te liberamos, nos han llegado órdenes de, porque bueno, el gobierno griego recibe órdenes, nos han llegado órdenes que bueno, que podemos dejar libres, pero no podéis seguir viajes. Si dejamos libres, para que vuelvas a casa o a España o a, ¿no?
Sí, que podría ser, ¿no?
Sí, podría ser una condición, ¿no? Para liberarles.
Pero también estaban haciendo una huelga de hambre, ¿no? Había 6 compañeros que estaban en la embajada española en huelga de hambre, y otros 2 en apoyo a estos compañeros desde Madrid. Y luego, aparte, en Barcelona, en Valencia, en Madrid y otras capitales españolas, se habían logrado diferentes iniciativas solidarias con Gaza. Entonces, digamos, sí que se estaba haciendo una presión, no a nivel de medios de comunicación, de los más media, pero bueno, eso ya sabemos de qué palo van y qué es lo que les interesa remarcar y no. Ayer, por ejemplo, estaba viendo yo como al Murdoch que lo que decía él iba a misa, siendo él el imputado, ¿no? Es como si pones a Osama Bin Laden en un banquillo e intentas justificar constantemente lo que él dice, en vez de ponerle un poquito en jaque y ponerle entre la espada y la pared para que, bueno, pues para que diga, que cante, ¿no? Para que cante y explique un poco la verdad, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Apenas sí se ha visto, se vio al principio, pero bueno, la huelga de hambre en los más media no ha sido seguida, los bloqueos de los barcos tampoco, y el trabajo fino del Mossad tampoco.
No, tampoco. No, lo que hablábamos el otro día en los medios de comunicación, ¿no? Como cuando hay, por ejemplo, un desastre natural, salen todos, ¿no? Ahí disparados, ¿no? Ahí en zafarrancho, salen periodistas por todos los sitios, entrevistando españoles, por ejemplo, en Japón, el miedo que pasaron, cómo se movía la lámpara de un lado a otro durante el terremoto, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Todo, ¿no? Una cronología de principio a fin de los españoles que sufrieron el terremoto en Japón. Ahora hay una flotilla de forma ilegítima detenida en Grecia, que no, cortando la libre circulación de una flotilla con ayuda humanitaria hacia Palestina, y no hubo ningún periodista ahí a pie de barco, digamos, no a pie de calle, informando sobre la situación de los cooperantes, ¿no? Ninguno, ni un periodista, ni nada, ni un teletipo, nada, nada, nada. Casi, prácticamente nada se ha escuchado.
Sí,
bueno,
sí.
Por lo más media.
Ya les interesaba acallar un poquito esas voces, pero bueno, con todo y con eso no lo han conseguido tampoco. Porque internet funciona, porque la gente pues está en contacto con la gente de las flotillas, y hay muchísimas organizaciones, en torno a unas 200 organizaciones que apoyan a la flotilla y las razones por las que tienen que intentar romper ese bloqueo a Gaza, y es por la situación que están viviendo desde el 2006, ¿no? Sí que es cierto que también la mujer esta, la chica esta, la Carmen Salabert, explica de cómo puede ser que se le haya permitido a Grecia plantear así, por decreto del tirón, la imposibilidad de poder circular libremente por las aguas del Mediterráneo. No tiene derecho, no tiene potestad de poder vetar la libre circulación, ¿no? Es que no es suyo, o sea, directamente el Mediterráneo no es suyo, ¿no? Y ya no era una cuestión de un barco concreto, sino que, bueno, este ha sido en Grecia, pero han habido muchos otros que han sido en otros puertos, y era justamente para intentar evitar la confrontación con el ejército israelí en caso de que llegasen a aguas de Gaza, ¿no?
Bueno, tenemos un... Bueno, después de la buena noticia de la liberación del Guernica, tenemos, bueno, otra mala noticia, que es que el barco francés Digité Alkarama, de la segunda flotilla de la Libertad, ha sido abordado por la Armada de Israel. Bueno, la información dice que la tripulación del barco no puede contactar con el exterior y comunicar su situación. Esto fue ayer, martes 19 de julio. El barco francés Digité Alkarama, ya lo dijimos, ha sido abordado por la Armada de Israel, según se ha comunicado por la radio de la Armada israelí. Desde las 9:15 de la mañana, hora peninsular, a 40 millas, a ver, que seguimos aquí con la información, estoy aquí con el ordenador, a 40 millas de la costa de Gaza fue abordado el barco. Y bueno, no es posible contactar con el grupo de activistas internacionales que se dirige a la Franja de Gaza para llevar material humanitario a la población palestina. Bueno, esa es la información que llega. Aparentemente ha sido abordado por la Armada israelí y no se puede contactar con los tripulantes que están dentro, están a bordo del barco, los cooperantes. Y bueno, esta es la noticia de ayer mismo, ¿no? 19 de julio, a 40 millas de Palestina, o sea, ya están bastante cerca, ¿no? De llegar a su objetivo, pero lo que dijimos con el Guernica, ¿no? Que a ver si el Guernica, igualmente, si salía de Grecia rumbo a Gaza en vez de volverse, podría llegar, ¿no? Y evidentemente aquí el barco este francés, el Digital Karama, pues aparentemente pudo sobrepasar la barrera de Grecia y demás países, pero luego al intentar llegar a Palestina fue interceptado y ahora no se sabe nada porque no se puede contactar con está secuestrado, pues, digamos.
Exactamente. Secuestrado. Exactamente, eso se le llama secuestro, ¿no?
Porque es un secuestro, en toda regla, ¿no?
Directamente.
¿Y en nombre de qué, no? Esto se puede hacer, o sea, ¿no?
Según dicen, para la paz y para mantener su estatus en la zona y tal, ¿no? Que también es muy revelador, ¿no? Un poco lo que explican a nivel oficial, ¿no? Hillary Clinton, por ejemplo, arremetía contra la flotilla como ya, tildándolos de provocadores, ¿no? Y Ban Ki-moon hablaba de que habían una serie de cauces adecuados para llevar la ayuda humanitaria a Gaza sin tener que causar tensiones como las estaba creando la flotilla, ¿no? Bueno, yo le preguntaría a Ban Ki-moon que si desde 2006 hasta hoy si han tenido tiempo para buscar esos cauces que no causasen tensión para poder desbloquear una situación ilegal en la que está viviendo el pueblo de palestino en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que hay con todas estas acciones han habido más de 2.000 personas que a título individual han dado su apoyo y 200 organizaciones, ¿no? Y eso es lo que se aplaude.
Bueno, mientras tenemos una trucada, mientras atiende para ver si la pasamos por antena, recordad que estás escuchando el programa Que Pasa en el Mundo en Radio Contrabanda, Radio Libre y Barcelona, 91.4 la FM, y si no puedes seguir por internet, www.contrabanda.org. Pues parece que la llamada no procedía a pasarla por antena, no era para opinar sobre ninguna temática aquí en el programa.
No, directamente se cortó.
Se cortó. Bueno, si el que llamó puede volver a llamar. Ahí está, a ver. Bueno, seguimos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Seguimos diciendo, bueno, el tema de rumbo a Gaza, como el barco, la embarcación del Guernica fue liberado, pero no ha seguido camino a Palestina, sino que está volviendo para España. Y cómo otro barco francés ha sido abordado por la Armada israelí y bueno, ahora mismo no se tienen noticias de ellos, están secuestrados, no se puede hablar con los cooperantes que iban arriba del barco, así que la situación es complicada para la tripulación del barco francés que ya se encontraba cerca de Palestina. Y bueno, también cambiando un poco de tema, tenemos que agradecer una carta que nos ha llegado al correo de la radio por parte de Julián, que es un oyente que bueno, nos anima ahí a seguir con el programa y que bueno, que nos escucha y bueno, está de acuerdo con casi todas las noticias que damos, las opiniones que vertimos en este programa, salvo con alguna, que es el tema de los activistas, de liberación o derechos y contra el maltrato animal y el derecho de los animales. Pues parece que, bueno, según la opinión de Julián, es un tema que, bueno, un poco light, ¿no? Que, bueno, que tampoco está tan de acuerdo con las acciones que hacen este grupo de activistas por los derechos de los animales, ¿no? Que, bueno, da aquí unos ejemplos, ¿no? Que en vez de liberarlos en el monte, que se los lleven a una reserva o que los adopten y se los lleven a su piso. Bueno, eso es un poco complicado, ¿no?
Espacio para 20.000 bisones, a lo mejor.
Bueno, pero dice que hace una crítica, alguna crítica sobre la acción de este grupo de colectivos. Yo tampoco estoy tan de acuerdo. Bueno, habla de que, bueno, que en este mundo se asesinan niños y mujeres, la explotación infantil, bueno, que hay problemas más graves que lo que puede ser la suerte de un bisón, ¿no?
Pero no deja de ser un problema también, ¿no? Problema. El que se utilicen a los animales para sacarle la piel y hacer abrigos para las señoras estiradas, estas pijas, pues la verdad es que, hombre, nos tendría que hacer reflexionar a todos un poco, ¿no? De cómo la vida, ¿no? Cómo utilizamos la vida y la esencia de la vida para simplemente para vaciar, porque yo no entiendo, ni siquiera son bonitos.
O sea. Sí, la crítica que nos hace Julián es que después de hablar del tema del rumbo de la flotilla rumbo a Gaza, el programa anterior, luego lanzáramos con el tema de la detención. Bueno, nosotros, más que centrarnos, creo recordar, porque no he vuelto a escuchar el programa que hicimos la semana pasada, pero creo recordar que más que centrarnos en la temática sobre la liberación de animales o los derechos de los animales, nos centramos sobre la detención de los activistas, ¿no? Sobre la arbitraria detención de los activistas, el allanamiento de sus pisos, el hecho de que le hayan confiscado los ordenadores y, bueno, las acusaciones que se les vierten sobre este grupo.
La noticia era de los tres activistas del Movimiento de Defensa de los Animales detenidos el pasado 22 de junio continúan acusados por delitos contra las personas, los recursos naturales y el medio ambiente y la propiedad. O sea, que al final son los pilares que ellos quieren marcar y les meten esto pues como les podrían haber metido por hacer el pino a las 3 de la mañana, ¿no? Cuando quieren y se ponen a inventar cosas o a querer satanizar, pues se ponen y ya está, ¿no? La liberación de los tres animalistas confirma y avala la falta de motivos para la detención. Según Igualdad Animal. Es una pequeña victoria, pero seguimos imputados y continuaremos luchando para que no se criminalice este movimiento. El próximo 23 de julio, según avanza la Plataforma contra la Represión, tendrá lugar una jornada solidaria internacional en la que participarán más de 30 países en los que ya se están realizando acciones de apoyo a los imputados. Entonces, la investigación que llevó a estas detenciones en Pontevedra, Gijón, Bilbao y Madrid comenzó en noviembre de 2007 por un juzgado de Santiago de Compostela. Al final lo que ocurrió fue que soltaron 20.000 bisones de una granja gallega, pues por allí, y bueno, pues en base a eso pues los tuvieron preso, me imagino, pues allí pues intentando hacerles cambiar de opinión, intentándoles hacer comer carne, ¿no? Como los mecanismos de tortura que tiene el sistema, ¿no? Que busca un poco por dónde hacer daño y lo hace, ¿no?
Bueno, de todas maneras tenemos una amiga de aquí del programa que conoce a los activistas, está bastante contrariada con la detención de los activistas y, bueno, hizo una cuña que pasamos por aquí por el programa. Tampoco le dimos una cobertura excesiva, no sé, en el programa anterior estuvimos 10 minutillos con el tema, pero bueno, es un, más que centrarse en los derechos de los animales, que ya sabemos que, bueno, que hay un poco de hipocresía también en ello, pues nos centramos en el tema de la detención, ¿no? De que hayan entrado hayan allanado los pisos, confiscado ordenadores y, bueno, acusándoles de asociación ilícita y demás, ¿no? Demás delitos que ellos catalogan como graves, ¿no? Los que las autoridades, entre comillas, catalogan como graves, ¿no? O sea, el hecho de soltar no sé cuántos bisones.
20.000,
pues es un delito grave, parece ser, ¿no?
Bueno, que los tengan encerrados eso y que no los utilicen para sacarle las pieles y quitarle.
Que les corten el cuello.
Eso no.
Para quitarle
eso.
La piel y eso. Venderlo como tapado.
Eso
en un
legítimo.
En una tienda pija de las Cors, por ejemplo.
Eso es legítimo. El negocio, eso hay que fomentarlo, promocionarlo, incluso financiarlo, depende cómo, ¿no?
Eso no es un delito grave. Bueno, eso es así. Bueno, Julio nos hace una crítica sobre, bueno, el tema en sí, no está muy de acuerdo. Bueno, aceptamos la crítica. Yo tampoco, yo como buen argentino, como carne, no soy tan extremista en ese sentido. No estoy de acuerdo con la caza de animales por deporte, no estoy de acuerdo con utilizar animales para sacarle la piel y hacer tapados. También nos dice que para cuando, al final del mensaje que nos manda, nos dice para cuando un boicot al zoo de Barcelona. bueno, también sería una acción, ¿no?
Sí, sí.
Yo tampoco me gustan mucho los zoológicos, ni tampoco las corridas de todos, pero bueno, tampoco estoy tan de acuerdo también con este tipo de grupos un poco, ¿no? Un poco así, no sé, de ecologistas chupi guays, bueno, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el tema es no tanto la temática en sí, sino bueno, el tema de que tratamos el otro día fue bueno lo que fue la detención y las acusaciones que
al fin y al cabo de alguna manera también tiene que ver con la puesta, digamos, en escena o la denuncia de las situaciones que se están viviendo en diferentes cuestiones. O sea, igual que estamos hablando de Gaza y es injusto lo que está ocurriendo, evidentemente sí que es verdad que hay un abismo con respecto a lo que sería la injusticia y pues siendo un poco humanista, pues también, ¿no? El padecimiento de las personas que están viviendo ahí. Pero bueno, también hay muchísimos otros grupos que operan y hacen otra serie de reivindicaciones, que no quiere decir que no estén a favor también de las reivindicaciones, por ejemplo, de Gaza o de otros territorios y de otros seres no vivos, ¿no? Que llaman los humanos, por ejemplo, que también se preocupan por ello, ¿no? Pero que ponen de relieve que hay unas situaciones que se están utilizando los animales, que se transportan a los animales, que se les alimenta de una manera totalmente, vamos, ilógicas. Y bueno, tuvimos también lo de la gripe porcina esa, que al final era porque comían grasas de sus propias familias, los cerdos en Inglaterra, no sé qué, o las vacas locas, o no. O sea, cosas de estas que dice, bueno, pues es que es antinatura, ¿no? Entonces, yo no veo mal que esta gente ponga de relieve esas cuestiones. Y sí que veo muy mal el que la represión hacia ellos o el intentar aplastarlos de raíz sea tan contundente cuando hay cosas muchísimo más graves que afectan a muchísimas más personas y realmente no se ponen las pilas, ¿no? No buscan culpables, no, simplemente al final lo que buscan, a depender de quién es, intentar justificarlo, y los medios de comunicación es la herramienta clave que tienen, ¿no? Ayer por la noche, bueno, esta mañana o esta noche estuve viendo que creo que en Estados Unidos habían detenido a 14 activistas de Anonymous, o bueno, presuntos, ¿no? Porque tampoco es muy sencillo el saber si eran o no, o si son o dejan de ser. Imagino que tendrán una IP o con el ordenador, se habrán hecho los seguimientos. No quiero ni imaginarme la cantidad de policías de los grupos de información que habrán estado trabajando para llegar a esas 14 detenciones. Se les puede llegar a pedir hasta 10 años de prisión a estos chavales. Que bueno, que queríamos comentarlo también, como hemos estado pasando aquí en la radio los comunicados, ¿no?
Algunos audios de Anonymous.
Algunos audios que de los que en la mayoría de las cosas estábamos de acuerdo, pues creemos que es un abuso también, que hay que dejar a la gente que exprese un poco sus opiniones. Y bueno, yo entiendo también que el sistema no esté del todo de acuerdo en que se le bloqueen las páginas gubernamentales y tal, pero bueno, tampoco estamos de acuerdo con que se nos bajen los sueldos, nos quiten la sanidad y la jubilación nos la atrasen a menor precio y aquí seguimos respirando, ¿no?
No, pero ellos legitiman sus acciones, ¿no? Los políticos y todo este entramado al que mal llaman democracia, legitiman sus acciones escudándose detrás de, bueno, de que ellos han sido elegidos democráticamente y que, bueno, ellos son la ley y nosotros los delincuentes, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es así.
Presunto delincuentes.
No, pero eso es así, ¿no? Ellos lo hacen escudándose en nombre de la ley y de la democracia y el Estado de Derecho y bla, 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 ¿no? Y si bajan los sueldos es porque es necesario para mantener el equilibrio de las cuentas públicas y te sacan todo una especie de idioma técnico que solo ni ellos lo entienden, solo son marear la perdiz de forma dialéctica para que marear a la peña y hacer lo que le dictan desde... Pero bueno, digamos que ellos se escudan detrás de la democracia para cometer todo tipo de desmanes, ¿no? Con la excusa de que fueron elegidos democráticamente y que, bueno, ya que fueron elegidos democráticamente, tienen derecho a realizar todo este tipo de ataques neoliberales contra la población. En cambio, esta gente anónimos no son delincuentes anónimos que se esconden en las sombras y atacan los resortes democráticos de las, ¿no? Digamos, de las instituciones democráticas y entorpecen el libre funcionamiento
de sus capitales,
de sus cosas, claro.
Porque al final es lo que les importa.
Bueno, pero
¿no?
Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Ellos son la ley, nosotros los delincuentes, los terroristas, ¿no? Eso va a ser siempre así. Si ellos, si España manda tropas a Libia y está, y la OTAN asesina, reconocido por ellos, esto no lo estamos inventando, ¿no? Si la OTAN asesina a 9 civiles, que hayan reconocido por la propia OTAN, ¿no? No pasa nada, porque lo están haciendo por el bien del pueblo libio, ¿no? Son gobiernos democráticos que mandan tropas a liberar al pueblo libio de la tiranía de Gaddafi. Entonces está justificado. Ahora, si tú sales y
les quemas un coche,
y le quemas un cajero,
un cajero,
bueno, con que quemes un cajero automático, vamos, de los 5 o 10 años de cárcel no los, te los quita nadie.
Sí, sí, sí.
O sea, y eso es así, ¿no? Ellos lo hacen todo en nombre de la democracia, de la legalidad internacional, de las instituciones democráticas, del poder que el pueblo les ha otorgado, porque ellos legitiman todas sus acciones porque el pueblo les votó. Bueno, esto deberían releerse un poco las estadísticas, ya que en las últimas elecciones en España un tercio de la población ni siquiera fue a votar. Bueno, 11 millones, más de 12 millones de personas ni siquiera fueron a votar, censados para votar. O sea que deberían releerse un poco las estadísticas de la legitimidad que el pueblo les da. Porque yo no he votado y creo que tú tampoco, o sea, no. Que por nosotros no están ahí, o sea, y bueno, y esto es así, ¿no? Anónimos son un grupo de delincuentes, de activistas que hacen terrorismo, ciberterrorismo, ¿no? Porque ahora todo es terrorismo. Y ellos son la ley, ¿no? Y lo que hace es entorpecerse el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
Yo creo que
además le van a enchufar un montón de carátulas legales que...
Yo creo que lo que más les fastidia es que le rompan todos sus sistemas de seguridad, gente desde sus casas, sin tener ninguna clase sin ser representantes de nada, ¿no? Simplemente pues se juntan, como entienden lo que está pasando y tienen los conocimientos como para poder boicotear esas páginas, pues lo hacen y ya, ¿no? Bueno, es otra forma de lucha. Nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Pues al igual que ahora mismo están los de las ambulancias, están en huelga, dicen que a partir del 26 es posible que entren en huelga indefinida. Y sin embargo les están exigiendo el 100% de los servicios, con lo cual o se buscan otra serie de mecanismos para poder poner de relieve los descontentos de los trabajadores y tal, o va a ser muy muy complicado, ¿no? El poder que reivindicar nada, porque bueno, al final intenta reivindicar algo, bueno, como los controladores aéreos, por ejemplo, ¿no? En su momento, que bueno, que podrás estar más o menos de acuerdo, pero al fin y al cabo es por real decreto que les están cambiando sus condiciones laborales. Pues eso no es posible, no se puede tolerar, porque si no, pues mañana vienen y te dicen a ti que bueno, que vas a tener que trabajar gratis. ¿Por qué? Pues porque el Estado te necesita, y yo qué sé. Y no lo llaman comunismo, claro. Es que lo que no entiendo, ¿no?
Estamos viviendo una época difícil, ¿no? Porque ante el ataque neoliberal, ante el ataque feroz del capitalismo y de los poderes fácticos económicos, pues vienen también acompañados de una especie de restricciones y prohibiciones de derechos de reivindicaciones, ¿no? O sea, digamos, lo que hacen es limitar a los pueblos a quienes atacan de esta manera, con este ataque neoliberal de represión económica y social. Bueno, lo que hacen también es restringir que la gente no pueda salir a protestar, ¿no? Bueno, porque no les interesa que la gente se levante y que haya huelgas generales y que los colectivos, en este caso el de las ambulancias, dejen de a una ciudad entera sin ambulancias, ¿no? Porque sería una pérdida de dinero, una especie de también intentar evitar el efecto dominó, ¿no? Que el colectivo de basureros vea que el de las ambulancias está en huelga y también diga, nosotros también, y que bueno, que la gente se vaya organizando y levantándose y peleando e intentar plantarle cara a esta especie de modelo de semiesclavitud que quieren imponer bueno, ¿no? Entonces esto también, este ataque neoliberal del Fondo Monetario y de con la complicidad de los políticos y del, de los banqueros, pues viene también acompañada de una especie de avasallamiento de las libertades, las pocas que tenemos, pues no, ya ni siquiera vas a poder salir a hacer huelga, ¿no? No les interesa que la gente pueda protestar o que pueda levantarse en contra de estas medidas, ¿no? Entonces intentan que, bueno, que la gente no haga nada, ¿no? O sea, nosotros te subimos la jornada laboral a 14 horas, te bajamos el sueldo a la mitad, el despido gratis, vas a tener en vez de un mes 10 días de vacaciones, te vamos a quitar un aguinaldo. Y tú no vas a tener derecho ni siquiera a hacer una huelga de 3 horas.
Ni al derecho a la pataleta, ¿no?
Ni al derecho a la pataleta.
Por lo menos la pataleta no la pueden quitar. Con respecto a esto que estamos hablando, antes de poner un temita musical, quería comentar eso, ¿no? Con respecto a los recortes y todo esto, durante la época del gobierno de Aznar, una de las empresas que se privatizaron fue Telefónica. Y bueno, Telefónica ha conseguido en el que el Ministerio de Trabajo autorice el expediente de regulación de empleo. Y este afectará a 6.500 empleados. Nada más y nada menos que 6.500 empleados, se dice rápido. La compañía registró en 2010 unos beneficios récord de 10.167 millones de euros. Un 30% mayores que el 2009. Entonces, No acabo yo de ver realmente la... O sea, ¿qué pasa? Que no es suficiente. 10.167 millones de euros, que a saber cuántos millones de pesetas eran, no son suficientes para la compañía y tiene que echar a 6.500 empleados. Yo me acuerdo los discursitos que planteaban entonces, que la solución para que las empresas fueran rentables y viables y que realmente los accionistas y los directivos se forrasen, era la privatización, según planteaban ellos. Sí. Yo recuerdo que eso era la panacea, ¿no? Sí, decían ellos que con eso vamos, ya, ¡puah!
Sí, para justificar las privatizaciones, esto también lo hizo Menem en Argentina. Lo que hacían eran descuidar las empresas del Estado para que sean deficientes y decirle, ahora, para que sean eficientes, sí, hay que privatizarlas, porque la privatización lo que va a hacer es que las empresas sean más dinámicas, más efectivas, más competitivas y patapín, patapán, ¿no? Esa es la excusa que ponen.
Sí, pero bueno, que se ha demostrado que, bueno, que ve que no somos tontos. Ahora no se nos está planteando privatizaciones también de, pues de, por ejemplo, de AENA. Se está planteando la privatización de Renfe, se está planteando privatizaciones de lo poco que queda ya del servicio público, todo eso en privatizaciones. Como si eso, bueno, no fuera realmente a sacar de la crisis, ¿no? Bueno, está demostrado que no, y no solamente no nos va a sacar de la crisis, sino que encima, cuidado a esas plantillas porque se van a ver muy mermadas en breve, ¿no? Lo que sí que hay una diferencia con respecto a esta noticia, sí que me ha resultado un poco extraña, y es que me aseguran un determinado rendimiento en dividendos a sus accionistas, Telefónica. O sea, que pone directamente en conexión al inversor con el despedido. Quiere decir, al beneficiado con el prejuiciado, con el perjudicado, ¿no? De bueno, tú tranquilo, si tú tienes acciones de Telefónica, vamos a echar a 6.500 personas. Con un ojo puedes echar la lagrimilla, pero con las manos puedes pegar palmas, porque te vas a forrar. Entonces, es curioso cómo nos están metiendo ya en un punto en el que, para yo poder ganar dinero, voy a tener que justificar y entender que muchas familias se vayan a la calle y que se queden sin recursos y sin posibilidades, ¿no? O sea, que para ganar 75 céntimos por acción, a lo mejor, bueno, yo tengo que justificar un expediente de regulación de empleo que es de 6.500 trabajadores.
Eso lo hace la gente sin saber, ¿no? Cuando la gente mete una cuenta en el Banco Santander porque le dan 2% de interés al mes sobre su cuenta bancaria, no se plantea que el Banco Santander invierte en armas, ¿no? O sea, que eso ya lo estás haciendo, ¿no? Que estás ganando tu dinerillo a merced del sufrimiento de otros,
¿no? Sí, pero bueno, yo hablaba de los accionistas, que son la gente que tiene un poco de capital acumulado, que lo va poniendo en circulación para especular un poco con él y sacar más rendimiento. Bueno, pues
bueno, y seguramente
que duerman bien, ¿sabes? Si pueden.
Y seguramente los trabajadores de Telefónica no tendrán derecho al pataleo siquiera.
Seguramente.
Eso es lo que hablamos antes, ¿no? Que a la par de este ataque neoliberal impuesto por los grandes o pequeños grupos económicos, que son los que manejan los hilos de los destinos de millones de personas, pues lo que se hace también es restringir el derecho a protestar, ¿no? Y lo que hacen es que la gente que vaya a protestar lo haga por fuera de la ley, ¿no? Es que no te queda otra. Es lo que quieren, ¿no? Criminalizar, ¿no? No, si, si vas a huelga, bajo tu responsabilidad, pero que sepas que no es legal, ¿no?
Pero es que encima te tildan de insolidario porque no entiendes la situación económica del país y hay que hacer esfuerzo.
Ah, no, sí, los medios de comunicación.
No, ya el juego este, encima hacerte sentir mal por ser pobre, ¿no? A ver, señor, no, y no la, culparía,
las ambulancias.
Sí, vosotros los que me habéis abocado a esta situación.
Los medios de comunicación, en vez de decir, denunciar, ¿no? Oficiales, los medios de comunicación, los más medios, en vez de denunciar el estado en que se encuentra ahora la sanidad pública, el estado de preprivatización o privatización que está ya la sanidad y el hecho de cómo la gente va a perder el derecho a atenderse en un hospital sin tener que pagar, pues en vez de denunciar eso, cuando hagan huelga la ambulancia, saldrán y a la gente que necesita ambulancia, usted está esperando la ambulancia hace cuánto, hace 4 horas estoy esperando la ambulancia y no me llega, pero qué vergüenza, ¿no? Ahí criminalizando a los conductores de ambulancia, ¿no? Es lo que hacen, ¿no? Y bueno, vamos con un temido aquí de los colegas de La Polla Record, que de La Polla, que se llaman ahora, que he elegido yo con motivo de la visita del Papa, que se va a hacer una gran jornada en Madrid, la jornada de la juventud, que le van a llamar, ¿no?
Sí.
Se esperan.
Sí, que dijimos, ¿no? Que le costaba 50 millones de euros, ahora que están recortando.
La jornada de la juventud ahí con el Papa. Bueno, y ya que con la visita del Papa he elegido un tema, aquí de La Polla, dedicado aquí a... al colega Reisinger, Reisinger Z.
En serio, preferimos hacer servicio.
Bueno, ahí está La Polla, ahí está Lucky Man for You, dedicada al Papa que nos visita, el asesino, ¿no? Es el justifican...
El ex-nazi.
El ex-nazi, bueno, pero no solo porque este sea ex-nazi, todos los papas cumplen una función, ¿no? Me acuerdo del Papa Juan Pablo II, que tanto se le venera dentro del ámbito católico, que fue uno de los papas más progres y tal, pues el Papa mandó desde Roma, me acuerdo, durante las dictaduras militares en Argentina, bendecir a los militares que tiraban a la gente al mar, ¿no? O sea, que mira qué progre.
Anticomunista convencido.
Bueno, ya ves, decía que había que separar la paja del trigo y que, bueno, justificando los asesinatos y la tortura, ¿no? El señor se llamaba Kautila, el polaco.
Kautila,
el polaco, hijo de la gran puta. Bueno, y ahora nos vamos con una información sobre Karina Germano. Bueno, recordar más o menos quién es Karina, quien no es, yo le vengo haciendo un seguimiento, bueno, en este programa vamos a pluralizar, le venimos haciendo un seguimiento al caso de Karina Germano, pues recordemos que es una amiga que es hija de desaparecidos, ella viene exiliada a España, bueno, más concretamente a Cataluña, a Barcelona con su madre, porque la última dictadura militar asesina a su padre Rodolfo Rocco Germano. Y bueno, ella es hija de desaparecidos, militante de Hijos aquí en Barcelona, y bueno, cuando hace unos años viaja a Brasil, se la vincula con un secuestro de un empresario, y se le dan 30 años de cárcel, ¿no? Bueno, en un juicio totalmente fraudulento, donde la sentencia ya estaba antes de entrar a la sala, o sea, Karina estaba sentenciada antes de entrar a la sala a hacer el juicio, son estos juicios donde ya la sentencia está dictaminada, y por una supuesta colaboración con un secuestro, ni siquiera fue la secuestradora material, le dieron 30 años. Aquí vemos también la hipocresía, ¿no?, de la justicia, llamada justicia entre comillas, que, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no?, por matar civiles en Libia te dan una medalla, y cuando vengan los militares españoles serán recibidos con la banda militar, medalla, la bandera española, el rey les dará la mano. Esta ministra nueva que hay de defensa también le felicitará, y por un supuesto participación en un secuestro de un empresario en Brasil, a Karina le caen 30 años, a ella y a otros compañeros. Y en fin, ahora ella estando en Brasil, estando en la prisión de Carandiru, una de las más duras de Brasil, es extraditada a Argentina, porque ella es argentina, y ahora se encuentra en la cárcel de mujeres de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Y a Karina lo que se le niega sistemáticamente, que le corresponde por ley, ya con los años de condena ya que ya ha cumplido, se le corresponde por ley, es el tercer grado, las salidas transitorias, que se le niegan sistemáticamente en Argentina, ¿no? Ella no, ya nosotros reclamamos la libertad total, claro está, de una militante y una activista, pero bueno, lo que ahora mismo se está intentando lograr, ya que, bueno, una libertad total se supone imposible, una utopía, ¿no? Porque una tía luchadora como Karina es preferible tenerla a buen resguardo que esté libre, una piba con mucha fuerza, con mucho compromiso. Y bueno, como eso se antoja una utopía, pues lo que se pide es el tercer grado, ¿no? El que responde por ley, que son salidas transitorias, salir a hacer actividades por el día y volver a dormir, ¿no?, a la prisión, que se le está negando también, ¿no?, que se le corresponde por ley. Y bueno, ella es hija de desaparecidos, ¿no? Las ironías, ¿no?, de este sistema que ha dejado libres durante décadas a los asesinos de su padre, y ahora a ella le caen 30 años, ¿no?
Por un supuesto.
Por un supuesto. Sí. Que pongamos que participó, vamos a decirlo así. Bueno, el juicio fue totalmente fraudulento, la condena ya estaba, Karina estaba condenada antes de entrar a la sala, o sea... eso ya, según me lo han contado, pues estuve en Argentina visitándola en la prisión y tal, y ella ya estaba condenada antes de entrar en la sala, pero pongamos que supuestamente, ¿no?, que ella participa, ¿no?, es colaboradora de un secuestro de un empresario. 30 años. Aquí no te lo dan ni por asesinato.
No, bueno, ahí tampoco, a los que asesinaron en masa tampoco les metieron 30 años, a alguno que fuese juzgado, ¿no?
Bueno, yo quisiera saber a cuántos brasileños militares, porque en esa época de dictaduras hubo dictaduras combinadas programadas por la CIA en toda Latinoamérica, en Uruguay, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia, Videla en Argentina, bueno, esas dictaduras combinadas. Quisiera saber cuántos brasileños torturadores que asesinaron gente durante la última dictadura en Brasil fueron condenados o juzgados. Me gustaría saberlo, ¿eh? A ver,
muy pocos.
¿Cuál es la justicia que hay
por
en Brasil?
Decir ninguno, ¿no?
¿Y cuántos policías que formaban los escuadrones de la muerte en aquellos tiempos del presidente Cardoso, cuando salían a matar gente por la calle, a niños de la calle, directamente pagado por los comerciantes, cuántos policías fueron condenados? También me gustaría saberlo, ¿no? Ese es el problema, ¿no?, de la justicia que nos quieren vender, ¿no? Que por un lado te pueden condenar a 30 años porque eres un secuestrador, has colaborado por un supuesto delito de colaboración con un secuestro, y lo que dijimos, ¿no?, en nombre de la democracia en Brasil se han matado. Bueno, esto en época militares, vamos a borrar el tema porque ya sabemos que cuando suben los militares es para cargarse a la mitad de la población, eso está dicho. Pero bueno, digamos que luego, cuando vino la supuesta democracia en Brasil, seguían los escuadrones de la muerte operativos. ¿Y qué lo hacían? ¿Cómo lo hacen en nombre de la democracia? Y como dijimos aquí, se escudan detrás de supuesta legitimidad que le da el pueblo por haberlos elegido, se toman la libertad de matar a quien quieran. O sea, bueno, está la justicia, ¿no? Bueno, y ahora... En Argentina ya se han hecho muchas campañas en pos de la libertad de Karina, de lograr el tercer grado y la salida transitoria, y bueno, ahora se va a volver a dar otra otro ¿no? Porque bueno, esto es toque y retirada, ¿no? Digamos que se hacen acciones, si no surten efecto, se para un poco a reflexionar, se organizan otras acciones, se vuelve otra vez al ataque. Bueno, parece que ahora las organizaciones de derechos humanos y hay hijos desaparecidos y bueno, colectivos en Argentina van a volver otra vez al ataque a, bueno, a hacer jornadas de protesta, digamos, recolección de firmas y todo para intentar que a Macarena se le dé lo que le corresponde por ley, ¿no? Que es, bueno, las salidas transitorias, ¿no? Es salir a la calle, hacer sus actividades y volver a la prisión, que se le está negando, ¿no? Se la tiene secuestrada en la prisión sin poder salir por razones políticas, obviamente, ¿no? Está claro que tiene un alto contenido político el hecho de que Karina no se le dé este derecho que, según sus leyes, porque según las leyes argentinas ya lo tiene adquirido. Bueno, ahí está también el lado oscuro de un gobierno como el de Kirchner, que tanto se le venera, ¿no? Desde el progresismo argentino, todo el mundo es kirchnerista ahora. Gente de izquierda, como es detenidos o es incluso hay hijos desaparecidos que son diputados por parte del partido de Kirchner, pues que tanto se le venera, pues aquí está el lado oscuro, ¿no? También del gobierno de Kirchner, ¿no? También esta mentira de esto también es la otra mentira, la otra lado hipócrita de estos nuevos gobiernos pseudo progres que pululan por Latinoamérica, que también confunden un poco al personal, ¿no? Así que son gobiernos que supuestamente están del lado del pueblo, pero que también obedecen a ciertas, ¿no? A ciertos parámetros e intereses, ¿no? De no dejar como a un activista como Karina que salga a la calle. Y bueno, también, bueno, hablemos un poco de los compañeros de Brasil, que se llaman Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marcos Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía y William Gaona Becerra, presos internacionalistas del Estado brasileño. Y bueno, esta gente también vinculada al supuesto secuestro de este empresario también está, ¿no? Están detenidos, con condenas también estratosféricas. Y bueno, que tienes algo, te veo.
Sí, yo estaba aquí leyendo, pero bueno, ya de este continente, que bueno, que de aquí a breve ya más o menos todo de lo que estamos hablando, de lo que estás comentando de Karina, de la compañera Karina, eso, digamos, no son mecanismos tampoco nuevos de funcionamiento, ¿no? La construcción de pruebas falsas para imputar a una serie de personajes que no les interesa detener en la calle. La policía, pues, eso desde hace muchísimo tiempo y más en Latinoamérica, ¿no? Que allí, bueno, aparte de los asesinatos en masa y los grupos paramilitares financiados por el ejército, la Escuela de las Américas, fomentada y financiada por la CIA para subir al poder a esos dictadores tuzuchos de los que tú hablabas. Bueno, aquí seguimos con el terrorismo el americano, digamos, y cómo los recursos, digamos, se malgastan de unas maneras impresionantes, siempre y cuando sea la vía que a ellos les interesa, que fluya el capital, ¿no? Estoy leyendo que 10.000 millones de dólares se gasta cada mes en buscar a 50 o 75 individuos de Al-Qaeda en Afganistán, en las montañas de Afganistán. 10.000 millones de dólares, son 120.000 millones al año para combatir a unos 70, 80 tipos, se supone, que seguramente la mayoría estarán a sueldo de la CIA, con lo cual saldrá de ese mismo presupuesto, de esos 120.000 millones. Y desde que está Obama, en los últimos 30 meses, Washington ha destinado 300.000 millones de dólares a Afganistán. Están hablando de que es posible de que entre incluso en quiebra técnica Estados Unidos, que no pueda pagar las nóminas a partir de agosto, decían y tal. Yo no lo creo, yo creo que es una trampa también del propio sistema, que va dando esos ultimátums, como que ya caemos, como que hay que seguir haciendo recortes, como que hay que seguir privatizando, como que hay que seguir retirando derechos a la población, pero mantener los privilegios de los que ya los tienen. Y vamos, a mí me ha sorprendido muchísimo las cifras, ¿no? Yo no sabía que a día de hoy, estando como están, ¿no? Una posible suspensión de pago, que se estén gastando 120 mil millones de dólares solamente en Afganistán. No quiero ni pensarlo, si le sumas los gastos que se puedan gastar entre Irak, Afganistán, las guerras de baja intensidad que están llevando a cabo los grupos especiales y no especiales en otros países de los países árabes, del Golfo Pérsico, etcétera. Y aquí es curioso porque, según afirman los conservadores, los neoconservadores, ¿no? La historia era el que todos estos costes se sufragasen, digamos, con el opio, por ejemplo, en Afganistán, el petróleo en Irak, y de cada sitio lo que vayan sacando, lo comercializan, y con eso más o menos van haciendo el negociete, ¿no? Porque al final ellos lo invierten, ese capital va destinado la mayoría de las veces para empresas americanas y para los soldados americanos, que al fin y al cabo ese capital de alguna manera va a revertir también en el sistema financiero americano. Con lo cual, van, saquean, y de lo que saquean sacan más beneficio y pueden seguir saqueando, ¿no? Entonces, no sé, a mí me ha dejado frío, las cifras me han dejado frío. Esto para mí lo que demuestra clarísimamente es que el dinero no se evapora. El dinero lo que hace es cambiar de bolsillos. Que a nosotros nos están diciendo que no hay recursos, que no hay capital, que Grecia se va, se hunde, que la prima de riesgo o la sobrina de riesgo. Pero que en realidad los capitales están, y lo que están cambiando, y se están concentrando en una serie de bolsillos. Y son una serie de gentes, como gente del Club Bilderberg, por ejemplo, ¿no? Uno de los compañeros que ha llamado quería hablar un poquito sobre el tema, o que quería que hablásemos sobre el tema. Ya le hemos dicho que miraríamos a lo mejor para la semana que viene.
Para la semana que viene diremos algo, sí.
Tocar algo sobre el tema y recomendar algunos vídeos para que la gente sepa, y de cómo unos grupos muy, muy, muy minoritarios tienen un poder absoluto, ¿no? Pues como el Murdoch este, el tipo este que vamos, yo es que alucinado, tiene capacidad de influencia con sus periódicos y sus publicaciones y tal, a 15 millones de personas. O sea, llega a 15 millones de personas. Bueno, el día que Radio Contrabanda llegue también a esa cantidad de gente que los escuche, pues bueno, espero que no tengamos que cambiar la línea editorial.
Bueno, a ver. Bueno, y rápido, quería hablar sobre un tema, pero bueno, ya me queda poco tiempo, que bueno, hubo un periodista asesinado en Honduras. Este pasado 14 de julio, Jeremías Orellana, director de Radio Jorquera, una radio comunitaria del municipio Candelaria, en el empobrecido, olvidado departamento de Lempira. Bueno, está la información que llega, ¿no? Otro asesinado en Honduras, del gobierno del Sheriff Lobo. Se llama Porfirio Lobo, pero le llamo el Sheriff Lobo, que es un cachorro de Micheletti, que con la parodia que hicieron esta de las elecciones después de derrocar a Zelaya, puso a su delfín y se fue a, y ahora está en sus cómodas oficinas de Nueva York, el Micheletti, el golpista. Y vemos, ¿no?, como este gobierno, que a ojos de la comunidad internacional, entre comillas, como suelen llamarle, es un gobierno democrático. Ya nadie habla de Honduras, ni la UE, ni la ONU, ni nadie critica los crímenes en Honduras. Luego critican a Fidel Castro y a Chávez, eso sí. Pero a Honduras nadie dice nada.
Ni el golpe de Estado, ¿eh?
Ni el golpe de Estado. Bueno, el golpe de Estado con la boca pequeña, ¿no? Sí, pero luego, sí. Luego hicieron el paripé de las, elecciones, donde, bueno, Micheletti dejó a su delfín. Y bueno, parece que este año ya, llevan asesinados, creo que 13 periodistas aquí en Honduras, ¿no? Ya llevan asesinados. Bueno, ser periodista en Honduras es un
oficio de riesgo,
un oficio de alto riesgo. Informar en Honduras, o haces como aquí y te plegas al discurso oficial, como hacen aquí en España, o si te rebelas, pues te puede pasar lo que le pasó al último periodista, que han asesinado el 14 de julio. Bueno, parece que este año ya llevan 14 periodistas asesinados en Honduras, así que bueno. Esto, a los ojos de los políticos estos que tanto critican, que están liberando al pueblo libio la tiranía de Gaddafi, pues nadie libera a Honduras de la tiranía de...
Nadie, es verdad, cierto.
Del Sheriff Lobo.
Y era un gobierno legítimo. Podríamos estar más o menos de acuerdo con Manuel Zelaya, que era el presidente legítimo y tal. Y ahí lo que pasó fue que bueno, quiso firmar unos acuerdos con Venezuela, que son los Petrocaribe, Y se le puso en bloque todo el Parlamento en contra, inclusive su propio partido, ¿no? Entonces al final acabaron dando un golpe de Estado por la noche y por la puerta de atrás, ¿no? Con unos grupos de élite militar, y los sacaron del país, del tirón, ¿no? Los secuestraron literalmente. Pero es curioso porque en ese momento no se habló, tampoco de golpe de Estado ni nada. Y luego ya con el tiempo, bueno, decían que bueno, que a lo mejor no estaba del todo bien, tal. Y intentó entrar varias veces en el país y se lo vetaron, no lo dejaron, y bueno, era evidente que estaba la CIA ahí detrás, como casi siempre, ¿no?
Bueno, y ya estamos fuera de tiempo, pero fuera de tiempo de verdad, ¿eh? Estamos ya fuera de la hora, nos van a echar la bronca aquí en Contrabando, ¿no? Bueno, y decir que nos vamos ya, y gracias a la gente por escucharnos, y bueno, a la gente les animamos como Julián a mandar correo si queréis con alguna crítica o algún detalle que nos guste. Aquí estamos abiertos también a darle cobertura a las críticas, ¿no? De ciertas temáticas que hablamos en el programa, opinamos en el programa. Bueno, nos vamos ya, nos vamos hasta el miércoles que viene, nos vamos con un tema de Reincidentes y nada más, ¿no? Fin de mes que ve, como quien diría,
Y ya.
Y venga, agur.
Venga, salud.